Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, que estaba pensando, ¿España cómo está ahora mismo? Estamos en la víspera ya de esas semifinales cruciales. ¿Cómo está la selección?
Bueno, pues ahora mismo está en camino de su hotel de concentración. Han terminado el último entrenamiento en el Cotton Bowl, el estadio de Dallas, donde mañana se juega esa semifinal. Hoy un día donde no hacía el calor habitual en Dallas, parece que lloviznaba incluso. Y después de que los jugadores hablaran con los medios de comunicación, yo creo que hemos notado la tranquilidad con la que afrontan el partido. Por ejemplo, este es Álex Baena, el jugador del Atlético de Madrid, que tiene muy claro. España sabe jugar a una cosa, que es tener la pelota, una posesión dominante, evitar que el rival conduzca el partido. Y eso ante Francia es lo que hay que hacer.
Es verdad que venimos de dos partidos en el que le hemos ganado, que sí que nos ha venido bien, pero bueno, cada partido es un mundo. Ellos vienen de hacer un torneo espectacular, los cuatro, como tú dices, de arriba están haciendo un gran torneo y bueno, tendremos que vigilarlos, pero bueno, intentaremos que nos vigilen más a nosotros que nosotros a ellos. Al final nuestro fuerte es tener el balón, tener mucha posesión para poder atacar y que nos ataquen lo menos posible y bueno, esperemos que mañana también sea así.
Mañana tener posesión y que ataque más España que Francia, porque Francia tiene un gran ataque y un gran entrenador. Didier Deschamps, que antes de la rueda de prensa oficial, que será dentro de un rato, ha dejado claro que la selección favorita es España, porque los últimos dos enfrentamientos los han ganado los españoles.
Conocemos bien a España, es el actual campeón de Europa. Jugamos contra ellos el verano pasado en la semifinal de la Nations League, también. Así que nos han considerado favoritos antes de este Mundial. Pero España es la favorita. Eso pone más presión sobre ellos por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieran la final contra Portugal en la última Nations League. Pero es muy buen equipo, con muchos puntos fuertes. Es la primera semifinal de la Copa del Mundo, así que el nivel será muy alto.
Ahora estamos en Dallas con la última hora de esos dos equipos, España y Francia, y contamos también la del Inglaterra-Argentina, que ya sabéis, juegan la otra semifinal el miércoles en Atlanta. Por lo demás, el mundo del fútbol está ya pendiente de la próxima temporada. Todos los equipos trabajando. Hoy ha empezado el Real Madrid de Mourinho, que no va a ser presentado oficialmente hasta que termine el Mundial y quizá hasta que regresen todos los jugadores y esté la mayoría de la plantilla entrenando. También ha empezado el Atlético de Madrid, que además ha presentado a su nuevo fichaje, Hjulmand, el centrocampista danés al que presentaba Enrique Cerezo.
El primer refuerzo, que a partir de mañana estará a las órdenes de Diego Pablo Simeone, es Morten Hjulmand, centrocampista danés procedente del Sporting de Portugal.
Hjulmand, como sea, pero bueno, un pelotero que ha firmado el Atlético de Madrid. También ha empezado hoy el Racing de Santander con Canales. Es noticia la presentación de otro entrenador español en la Premier, Iraola, presentado como nuevo técnico del Liverpool, otro grande dirigido por un español. Mapi León también es noticia. La jugadora española ha firmado por el London City, el mismo equipo de Alexia. Tenemos descanso en el Tour de Francia, resaca de Wimbledon con la victoria de Sinner y resaca también del Mundial de Motociclismo con la victoria de Márquez esta semana, donde al final de la misma tendremos Fórmula 1. Vamos a ver si mejoran en Spa-Francorchamps, en el Gran Premio de Bélgica, las prestaciones de los españoles. Muchas cosas en un programa que empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. Fíjate qué cosa más curiosa. 10 jugadores del Atlético de Madrid en las semifinales del Mundial. 6 de la selección de Argentina y 4 de la selección de España. Y sin embargo, luego, cuando llega el Atlético de Madrid y los dirige el Cholo Simeone, tienen que luchar por el tercero, cuarto, quinto puesto de la Liga. Pero claro, el problema está en quién los dirige, porque no es posible que teniendo 10 mundialistas y 10 internacionales jugando semifinales del mundo, en el Atleti luego sean un auténtico desastre y una auténtica pena.
Claro, hombre, no será para tanto. Dejamos vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
El día 14 les amargaremos la fiesta de su país a los franchutes.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689 49 48 25. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Que mañana es la fiesta nacional francesa. Se conmemora la toma de la Bastilla. Vamos a darlas con el Ángelus de Luis de la Fuente.
Es tan importante ser el mejor jugador como la mejor persona. Implicado, solidario, generoso, eso es ser buena persona en el mundo del fútbol. Buenos jugadores, buenos deportistas, sí, pero igualmente buenas personas también.
Esas buenas personas han terminado ya el entrenamiento, el último entrenamiento antes de jugar con Francia. Antón Meana, hola, buenas. Perdón, Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, sí, han terminado en el Cotton Bowl, ese estadio que es medio tuyo, ¿no? Aquí estuviste con Julen Guerrero, nos contaste ahí un día ahí en el podcast de Meana. Vamos a abordar lo que estuviste con Julen Guerrero ahí, España empatados. Pues en ese estadio que a mí me encanta, la verdad, muy futbolero. Ahí se ha entrenado España. La duda es saber si va a repetir. Yo ahora mismo no lo sé. Tengo la versión del cuerpo técnico de que estaban preocupados porque Pedri perdía muchos balones, que no le veían bien, pero Pedri es parte del alma de este equipo y puso a Fabián, que es buenísimo, eso te dicen en el cuerpo técnico, que es que ha ganado Champions, y es verdad, y que Pedri no estuvo, por ejemplo, hace un año, año y pico, porque estaba lesionado, y en los dos últimos partidos de la Euro tampoco estuvo, ¿no?, lesionado en aquel partido frente a Francia. Veremos lo que decide Luis de la Fuente, que va a hablar a las 12:30 hora vuestra, hora española. También va a hablar Lamine Yamal, que hoy cumple 19 años, también Víctor Muñoz, que es hijo de Dios y también cumple años, y bueno, pues la verdad es que las cosas marchan bien, se han quitado un peso de encima, meterse en semifinales y ahora a ver qué hacen con Francia, que es muy buena selección, pero España es tan buena como Francia, y mañana se va a poner muy complicado aquí en Dallas para meterse en la gran final del Mundial.
Vamos a ver qué once decide de la Fuente, es difícil aventurarse porque luego siempre mete alguna sorpresa, pero lo importante es que España dé un buen nivel, quizá un mejor nivel que hemos visto en los últimos partidos, para enfrentarse a Francia, que es una de las grandes selecciones del Mundial, de un nivel superior a Bélgica o a Austria o a Portugal incluso ahora mismo. Los jugadores, hablando con los medios de comunicación, con cientos y cientos de periodistas, Antón, ¿cómo estaban ahí los chavales?
Pues un poco abrumados, porque sí que son cientos y cientos de periodistas. Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. La prensa de todo el mundo se centra en Francia y en España. Ya no están selecciones como Alemania, como Holanda, como Brasil, y por tanto vienen a ver a los nuestros. Parecía hace un mes que Pedro Porro y Baena eran perfil bajo, dos titulares en el equipo de Luis de la Fuente, que están a dos partidos de ganar la Copa del Mundo. Dice Baena que no hablan demasiado de fútbol y que están tranquilos pasando el rato en el hotel esperando a que llegue el encuentro de mañana. Y cuando a Pedro Porro le ha preguntado la cadena SER si hace falta que Lamine ayude para defender en un partido tan complicado como el de Francia, dice lo siguiente el lateral de la selección.
Si no ha sido el jugador que más balones ha recuperado, eso porque está también defensivamente metido y es un jugador muy completo. La gente, la verdad, le está dando una chapa que no es medio normal, ¿no? Pero también es muy bueno para él, sobre todo felicitarle hoy que es su cumpleaños, tanto a él como a Víctor, y esperemos que lo que necesite él mañana, estaré ahí atrás, o a lo mejor Marcos, ¿no? Pero bueno, estaremos para él y para el equipo, que es lo más importante.
Las palabras de Porro, justo después del lateral llegó Baena en chanclas, tranquilo, relajado y diciendo que todavía no han visto vídeos de la selección francesa.
Te sorprenderá, pero hablamos de todo menos de fútbol en la selección, o sea que bueno, hoy ya empezaremos a mirar con los analistas y el míster cosas de Francia, pero hasta ahora no hemos hablado nada.
Bueno, pues a ver qué nivel da España mañana. Y sobre Lamine, bueno, pues a lo mejor Lamine mañana tiene más espacios, porque como la izquierda de Francia solamente defiende Digne, los de arriba defienden poco, pues puede ser una oportunidad para Lamine. Enseguida hablamos de Francia en este Hora 25 Deportes Mundial en la SER. La selección francesa también tiene hoy previa con entrenamiento, ruedas de prensa. ¿Qué están diciendo, Santiago Valle? Hola.
Hola, muy buenas. Estamos ya en el campo de entrenamiento. Va a arrancar en nada, en 19 minutos, el entrenamiento de la selección francesa con Tchouaméni disponible. Esperamos, estamos esperando a que salten. Acaba de hablar Rabiot, también Jules Koundé. el jugador del Barça, han dicho que no hay un plan específico para Lamine Yamal, que van a jugar como siempre, y entienden las palabras de Lamine diciendo que bueno, que Francia debía temer a España. Su hijo Lamine Yamal dice que lo entienden y que Lamine Yamal ha dicho que Koundé es un chaval fantástico y que va a haber que vigilarle de cerca.
Bueno, que sí, sí es.
No. En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza. Lo hace siempre también con el Barça. Confía mucho en su en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como como motivación extra para él y ya está, nada más.
Ese es Jules Koundé, que acaba de hablar nada hace 3 minutos, y ahora destino al campo de entrenamiento, donde van a hacer el menos uno en la Universidad Metodista de Dallas. Aquí entrena Francia antes de la rueda de prensa.
¿Cómo está Francia? ¿Cómo, más allá de la polémica por la columna famosa de Rajoy y estas declaraciones de Lamine, la confianza en su selección ante España? ¿Cómo está Andrés Onrubia? Hola.
Hola Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en Francia impera la cautela máxima y no quieren bajo ningún concepto hablar de favoritismos. Alerta roja fue la portada del diario L'Equipe, nada más confirmarse que España sería el rival de la selección francesa en las semifinales del Mundial. Además, hace unas horas la Federación Francesa de Fútbol ha emitido un vídeo en el que Deschamps, seleccionador francés, asegura que la favorita es España por su condición de campeón de la última Eurocopa. Pero los datos son reveladores a favor de la selección española, como destacan aquí en Francia. Desde el triunfo de los galos por 3-1 ante España en los octavos de final del Mundial de 2006, España ha ganado todos los enfrentamientos oficiales contra la selección francesa, excepto la final de la Nations League de 2021. En todo caso, ninguna selección ha sido capaz de derrotar a Francia a partir de octavos de final a 90 minutos desde Alemania en los cuartos de final de 2014. Desde entonces solo ha perdido ante Argentina en penaltis en la final del último Mundial. Mañana los de Deschamps se encomiendan a su inmenso potencial ofensivo, liderado por Kylian Mbappé y secundado por Olise Dembélé y Doué, para intentar doblegar a la selección española.
Bruno Alemán, buenas tardes. Hola, Bruno.
Hola, Gallego, muy buenas.
Bueno, todo el mundo dando por hecho ese peligro ofensivo de Francia, con Dembélé, con Mbappé, con Doué, con Olise, y con solo dos centrocampistas natos, que parece serán Tchouaméni y Rabiot, pero eso ante España puede ser un peligro para Francia. ¿Pueden estos dos medios centros defensivos imponerse a los centrocampistas españoles o van a tener que defender los delanteros de Francia? ¿Cómo ves eso?
Bueno, es que hasta ahora han defendido, es verdad que han defendido en campo rival, que no les ha tocado bajar porque su equipo prácticamente siempre, Gallego, ha jugado en el último tercio del campo rival, así que vamos a ver si mantiene ese estilo de juego, se mete un poquito más atrás de lo habitual y España le roba la pelota. Es una Francia distinta, como te decía, quiere el balón, le mete un ritmo alto a los partidos, aprieta, quiere recuperar rápido tras pérdida y luego evidentemente pues tiene el potencial que tiene arriba. 16 goles ha marcado, que es una barbaridad, el que más de el torneo, con 8 goles y 3 asistencias de Mbappé, 5 más 2 de Dembélé y 5 asistencias lleva Michael Olise, así que tiene un tridente arriba peligrosísimo.
Tenemos que dormir el partido, tenemos que darle un ritmo lento a la pelota y mantenerla el máximo posible en nuestro poder. ¿Ese es el plan de España? ¿No podemos ir a intercambio de golpes?
Yo creo que cuanto más balón tenga España y cuanto más localizado lo tenga en campo rival, si es capaz de tener la pelota y tenerla en campo de Francia, mucho mejor va a ser. Es verdad también que en algún momento te van a correr y que vas a tener que de alguna manera equilibrar con los laterales, con Pedro Porro, con la velocidad también de Cucurella, para equilibrar, que los centrales de España no son tan rápidos, pero yo creo que la medicina es esa, ¿no? Jugar en campo rival y tener mucho balón.
En esta Copa del Mundo, donde ningún equipo está físicamente boyante, es más, todo lo contrario, se ve a los jugadores europeos trilladísimos, estrellas mundiales, en Inglaterra, en Francia, en España, en todos los sitios, en Bélgica. ¿Qué selección está peor físicamente o, siendo optimista, quién está mejor físicamente, te parece?
De las dos me parece que Francia está mejor. Es verdad que los jugadores del PSG llegan algo trillados. Yo no estoy viendo a Dembélé súper, a pesar de que lleva un gran torneo hasta el momento, pero físicamente no le veo al 100%. Doué le han ido dando descanso durante el año porque ha jugado mucho Barcola. Ya sabes que Luis Enrique ha hecho rotación en partidos de liga, pero vamos, si tengo que decir quién de los dos está mejor físicamente, me parece que es Francia.
Gracias, Bruno. La otra semifinal es Inglaterra-Argentina. Vaya duelo el miércoles en Atalanta. Y Argentina, que ha llegado sin mucho brillo y con mucho sufrimiento, pero con ese aura de campeona del mundo. Lluís Flaqué, ¿cómo llega Argentina? ¿Cómo está Argentina? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues Argentina, lo que dices, con mucha duda, con mucho desgaste físico. Son ya dos prórrogas y aparte el desgaste que tuvo ante Egipto, que tuvo que remontar en los dos minutos, pero con todo abierto para poder seguir defendiendo corona y buscando ese reto de la cuarta estrella y de renovar el título logrado en Qatar. Quizá porque no llega del todo bien, se aferran los argentinos gallego a los talismanes y han pedido y podrán jugar de azul, que es el mismo color con el que ganaron a Inglaterra en la Azteca en el 86, con esa camiseta azul que hizo mítica aquel día Maradona, igual el mismo color con el que eliminaron los penaltis a Inglaterra en el 98, así que en eso pues han podido sacar lo suyo y jugar con esa camiseta talismán. En lo deportivo pues no se encuentra, como decíamos, Argentina, pero Scaloni no parece que vaya a cambiar mucho el once. Está pendiente de Leandro Paredes, aunque parece que podrá jugar. Si Inglaterra se aferra a Bellingham, Argentina lo hace a Messi. Ambos optan al MVP del Mundial si son capaces de lograr el título, llegar al menos a la final. Y Argentina, como decías, que defiende corona. Inglaterra solo ha jugado una final, la del Mundial de 66. Por ahí puede tener también algo más de experiencia la selección albiceleste. Lo que sí, ahora en Atlanta, gallego, gran dispositivo de seguridad, una grada próxima al 50% en cuanto a reparto de los aficionados, que son dos de las selecciones que más aficionados ha movido durante este Mundial.
Qué bueno Argentina con esa camiseta azul. Ya veremos si se cumple aquella canción de Calamaro que decía: demasiada camiseta, cada vez menos gambeta. Y los ingleses, ¿cómo están los ingleses, Pedro Fullana? Acabo de ver unas imágenes en la BBC. Estaba hablando Pickford, me parece, el guardameta, y tan informal en la rueda de prensa como debajo de la portería, tumbado casi horizontal ante los medios. Tranquilos, nerviosos, ¿cómo están, Pedro?
Bueno, los jugadores te diría que tranquilos, pero aquí en Inglaterra se está pendiente de las aguas revueltas dentro de la selección tras el fuego cruzado entre Thomas Tuchel, el seleccionador, que puso en duda el juego del equipo frente a Noruega, y sobre todo por la respuesta tan contundente contra un seleccionador de Jude Bellingham diciendo que él no se podía poner en la situación de jugar contra Haaland, Odegaard, Nusa y compañía. Ahora mismo no se habla de otra cosa en la concentración de Inglaterra. Se habla muy poco del rival, de Argentina, y todo se centra en si está resuelta o no esta tensión interna entre uno de los jugadores franquicia y la referencia en este Mundial, como es Bellingham, que lleva 6 goles, el centrocampista con más goles en la historia de los Mundiales, y su seleccionador. Como decía bien ahora mismo Flaqué, Inglaterra busca la segunda final de toda la historia porque solo jugó la del 66, pero es verdad que desde 2018 prácticamente ha estado en las semifinales de los grandes torneos y va a tener algunas bajas importantes. Kwanzaa, que todavía sigue sancionado, Henderson por la operación que tuvo de la lesión, y sobre todo pendientes del estado de Declan Rice. Se retiró del último partido con molestias. A esta hora no se sabe cómo ha evolucionado y va a ser prácticamente hasta última hora que se decida si puede jugar y cuánto tiempo puede jugar en la semifinal.
Gracias, Pedro. Dejamos aquí el Mundial desde las 11:30, un larguero especial desde Dallas con toda la previa del España-Francia. Hoy han empezado el trabajo de cara a la próxima temporada un montón de equipos y, sin duda alguna, el centro de atención, el punto neurálgico de la actualidad de la Liga ahora mismo es José Mourinho, el nuevo entrenador del Real Madrid, que se ha estrenado en Valdebebas. Héctor González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. De hecho, acaban de marcharse de Valdebebas los últimos jugadores del Real Madrid. Ha sido un día muy largo, desde las 8 de la mañana pruebas médicas. Primer entrenamiento esta tarde a las órdenes de Mourinho, con 8 jugadores del primer equipo y 12 canteranos. Y desde el minuto 1, gallego, intensidad sobre el césped, exigencia, mucho trabajo físico y también algo de balón. Todos a ganarse el puesto y algunos su continuidad, porque hoy se han visto las caras con Mou, algunos de los que no está nada claro su futuro. El caso de Asensio, Camavinga, Mastantuono o Gonzalo. La visita sorpresa ha sido la de Thibaut Courtois. Se ha hecho pruebas tras su lesión en el España-Bélgica del pasado viernes, y buenas noticias porque Courtois estará disponible para el debut en Liga mañana, doble sesión, mañana y tarde, 10 de la mañana, 5 de la tarde, de nuevo a las órdenes de Mourinho en Valdebebas.
También con pocos jugadores como el Madrid, ha empezado hoy Hansi Flick la pretemporada. Adrián Soldevila.
Buenas tardes. Sí, ya se ha dado el pistoletazo de salida a la pretemporada del Barça, con 10 jugadores del primer equipo a las órdenes de Flick. El resto ya lo sabéis, están en el Mundial o han sido mundialistas y ahora están de vacaciones. Entre los 10 del primer equipo también han estado Ter Stegen, Casado y Ronny Bardaggi, con unas semanas importantes por delante para resolver su futuro. El alemán lo tiene todo listo para irse cedido al Ajax, mientras que Casado y Bardaggi estudian ofertas para saber si finalmente abandonan o no la disciplina blaugrana, en la que también han estado 15 jugadores de la Masía hoy. Quien también ha estado ha sido Ronald Araujo, que aunque sigue de vacaciones, ha querido presentarse en la Ciudad Deportiva para revisar su lesión de gemelo que le ha impedido jugar el Mundial. Mañana por la mañana, eso sí, primer entreno de este Barça 26-27.
Que estamos prácticamente a un mes para que empiece la Liga. A mediados de agosto empieza la Liga, donde va a haber un montón de ausencias en las primeras jornadas y donde el futuro de muchos futbolistas no va a estar todavía resuelto cuando esto empiece. Porque va a terminar el Mundial, van a empezar las negociaciones y algunas se van a alargar hasta finales de agosto. Va a haber futbolistas en el Barça, en el Madrid y en otros muchos equipos que van a jugar las primeras, o van a estar a disposición del entrenador las primeras jornadas, pero en septiembre van a estar en otros equipos. Ya veremos cómo va el mercado. En el Atlético de Madrid también primer día de entrenamiento y presentación. Marta Casas, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Galle. El primer día del nuevo curso del Atlético de Madrid, la 15ª temporada desde el comienzo con Diego Pablo Simeone en el banquillo, esta vez con Gavi como novedad en el cuerpo técnico y la ausencia de los 13 internacionales que están o han estado en el Mundial. Del primer equipo han estado presentes nombres como Coque, Ulaco, Lenormand, también Barrios y Mendoza, totalmente recuperados de las lesiones con las que terminaron la temporada, y aún sin Cardoso, que ha hecho trabajo de gimnasio todavía recuperándose, además de un montón de canteranos que llaman a las puertas del Cholo. Sin ninguna de las caras nuevas, el danés Julman, que hoy ha sido presentado en el Metropolitano, Grimaldo, que continúa en el Mundial, y un Canning Lee, que aún no es oficial, pero su anuncio es inminente. Mañana de nuevo entrenamiento en Majadahonda, antes de poner rumbo, como cada año, a Los Ángeles de San Rafael.
Gracias, Marta. Otras noticias de fútbol. Nos damos una vuelta por toda la geografía con presentaciones, entrenamientos, novedades. Alejandro Gallego.
Hola, buenas tardes. Pues ya han echado a andar otros dos equipos de primera división. Por un lado el Málaga, sin fichajes, y el Racing de Santander. Este sí con una gran novedad, la de Sergio Canales, el centrocampista cántabro. Está de vuelta en casa tras su paso por Monterrey y hoy ha centrado todas las miradas en el primer entrenamiento del equipo santanderino en su regreso a la máxima categoría, en fichajes. También en primera división, quinta incorporación del Deportivo de la Coruña, ya es oficial el fichaje de Jonathan Asp Jensen, mediapunta danés del Bayern, que llega por unos 6 millones hasta 2031. Y en la Liga F, dos movimientos importantes, una salida y un regreso. En el FC Barcelona se marcha al London City Mapi León, que será nueva compañera de Alexia Putellas en el club británico, y la que vuelve es Vicky Losada, que a sus 35 años regresará para jugar en la Liga Española, cedida en el Badalona por el Bristol City inglés.
Gracias, Alejandro. Vamos al Tour de Francia, que hoy vive jornada de descanso. Un Tour de Francia que ha estado protagonizado las primeras semanas por el calor, que ha modificado alguna parte del recorrido, y por el hachazo que pegó Pogacar, que tiene la carrera prácticamente resuelta. Desde mañana, la segunda parte de la carrera, Borja Cuadrado. Hola, Borja.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Desde el macizo central, donde se ha vivido la primera jornada de descanso del Tour de Francia, mañana se reanuda la competición con una etapa de 166 kilómetros entre Aurillac y Leliogán, con dos puertos de primera categoría, con Pogacar como claro líder, 2.42 sobre Vingegaard, 3.27 sobre Del Toro, un dominio que no hace tanta gracia en el pelotón. Es José Joaquín Rojas, director de Movistar.
No solo que el Tour está resuelto, es que, por ejemplo, la etapa de mañana posiblemente la gane Pogacar. La siguiente etapa de montaña posiblemente la gane Pogacar. La etapa 15 la va a ganar Pogacar. La etapa de crono la va a ganar Pogacar. Entonces, la de Alpe d'Huez también la va a ganar Pogacar. La otra de Alpe d'Huez también la va a ganar Pogacar. Entonces, respeto su decisión, pero no comparto sobre todo lo de los días de ayer.
Bueno, si gana todas esas etapas Pogacar, va a ser el Tour Pogacar. Si no lo es ya. Motociclismo, resaca del Gran Premio de Motociclismo de este fin de semana, donde volvimos a ver ganar a Marc Márquez. Mela Chércoles.
Uves y ráfagas, Gallego, y no solo eso, 7 podios españoles de 9 posibles. Casi pleno ganó Márquez en MotoGP, pasando el rodillo de principio a fin. Iba a plantar cara a su hermano, pero se cayó cuando marchaba segundo. Esa segunda plaza al final fue para Ai Ogura y tercero Raúl Fernández. Márquez, acordaos, después de Italia hace cuatro carreras, estaba a 102 puntos del líder, que entonces era Bezzecchi, ausente este fin de semana después de romperse la clavícula. Pues ahora mismo Márquez está a solo 18 del nuevo líder, bueno, líder desde la carrera anterior, que es Jorge Martín Martinator, y le saca ya 4 a Bezzecchi, es decir, que le ha metido 106 puntos el italiano en 4 carreras. Y te decía que ha habido también buenos resultados en las otras categorías. Triplete español en Moto2, bueno, ganó Ortolá por delante de Holgado y de Izan Guevara, y en Moto2 doblete con Brian Uriarte, el novato, que con 17 años ya lleva 2 victorias y fue capaz de ganar ni más ni menos que al líder de la categoría, un Máximo Quiles, que lleva 10 podios de 11 posibles y, ojo, 104 puntos al frente de la general, 4 carreras de ventaja. Este chaval va a ganar el Mundial incluso más rápido que el año pasado Omar Márquez.
Y entonces en MotoGP, ¿cuántas carreras quedan? ¿Cuándo el Mundial va a estar abierto hasta la última o qué?
El Mundial va a estar abierto hasta la última. Quedan exactamente 11 carreras. La mitad de campeonato alcanzamos ayer en Alemania. A mí me da que Marc Márquez lo va a liquidar incluso antes de Valencia. Un Marc Márquez que cuando pasen estas 3 semanas de descanso se va a medir en Silverstone, que es la próxima cita, la del 9 de agosto. Le viene muy bien el descanso para recuperar definitivamente ese hombro derecho y como se encuentre plenamente al 100% físicamente, que se vayan preparando por una vez que le pare.
Pues nada, descansa tú también, Mela, un abrazo.
Lo haré, para Mojácar que me voy, abrazo grande.
Un abrazo. Fórmula 1, este fin de semana vuelve el Gran Circo, Bélgica, Spa-Francorchamps, vamos a ver cómo viene la previa, sobre todo para los españoles, aunque hay pocas esperanzas de que esto mejore. Rodrigo González, hola.
¿Qué tal, Gallego? Tras una semana de parón, la Fórmula 1 vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica en Spa, en el que será el último doblete antes de las vacaciones de verano. Con un Antonelli que llega líder y pendientes de si Ferrari ha dado un paso adelante o no tras la victoria en Silverstone. Será un fin de semana de incógnitas. El propio Max Verstappen ha dicho que se pondrá a prueba el pilotaje antinatural de la nueva Fórmula 1, que ya se notó en el pasado Gran Premio. Eso sí, en medio de todos esos rumores que sitúan a Verstappen en McLaren y a Piastri en Red Bull. No será un buen fin de semana para Sainz y Alonso, que esperan las mejoras tras el parón, pero que su único sueño va a ser pasar a Q2. La clasificación es el sábado a las 4, el domingo la carrera a las 3 de la tarde.
Y este es Pau Gasol en el acto que hoy ha tenido lugar de homenaje a aquel equipo que nos hizo hace 20 años campeones del mundo, esa generación de oro del baloncesto español.
Bueno, yo creo que fue una suma de todo, ¿no? Y se juntó también eso, lo que decíamos, ¿no? El momento de que Rafa también, pues, también se erigió como un grandísimo jugador, el mejor de los mejores jugadores de tenis del mundo, ¿no? Y estaba empezando también y dejando su huella, lo que empezó a ser su huella y su legado. También Fernando, pues, ya también
estaba. ¡Qué tiempos aquellos! Vamos a cerrar el programa esta semana con este grupo que se llaman Señor Torrance, y esta canción que se titula Yo no soy Ronaldo.
Ay, ¿qué será de mí? ¿Qué será de nosotros? Si no estás aquí. Ay, ¿qué será de mí? ¿Qué será de nosotros? Sin el fútbol. Oh, sí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será?
Era de nosotros sin el fútbol. Dice, bueno, pues al fútbol del Mundial le queda una semana. Pero es que en cuanto termine el Mundial y no nos demos cuenta, ha empezado la Liga. Gracias por escuchar a las 11:30 El Larguero desde Dallas con la previa del Francia-España. Un saludo de Gallego, adiós.
Villarroya, voy mirando al suelo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.